en Mateo capítulo 11, si tienen sus Biblias, sigan con sus vistas, Mateo capítulo 11, y voy a comenzarles a leer en el versículo 25. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 11 y el versículo 25. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Como título para este sermón, les recomiendo: Oh alma cansada y turbada, 2. Oh alma cansada y turbada, 2. Y es 2 porque la semana pasada estudiamos la primera parte de Mateo 11, 28, donde el Señor nos invita: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y esta mañana veremos la segunda parte, donde nos promete: Y yo os haré descansar. Es por eso que es una serie de Oh alma cansada y turbada. Probablemente se va a extender a 3 o 4. Pero esa mañana, Dios mediante, veremos la gran promesa del Señor: Y yo os haré descansar. Para los que no estuvieron con nosotros, déjenme repasar brevemente lo que vimos. La semana pasada aprendimos que cuando Cristo dice: Venid a mí, Él no se refiere a ir a Él físicamente o literalmente, o que pasemos enfrente de una iglesia. Venid a mí quiere decir creer en Cristo, confiar en Él, confiar en quién es Él, lo que Él hace, ha hecho por nosotros. Y de la palabra a mí, venid a mí, aprendimos que se trata de creer en Cristo, no creer en ritos, no creer en ceremonias o reglas, pero renunciar a cualquier otra visión de la vida, cualquier otra religión de la vida, por así decirlo, y aferrarnos a su persona. Él es real, Él es una persona, y Él nos dice: venid a mí personalmente. Y aprendimos que la invitación es para todos los que están trabajados y cargados, o como también se puede traducir, para todos los que están cansados y cargados. Y una cosa que mencionamos para los superteólogos reformados de los últimos días es que en el contexto de esta invitación, el Señor claramente nos enseña que la salvación es de Dios. Si uno que es muy inteligente no es salvo, o un niño que es muy ignorante es salvo, es porque así le agrada a Dios. Es su voluntad, nos explica esto nuestro Señor Jesucristo claramente. Pero aún así, nos da esta enseñanza, esta invitación, está en el contexto de la gran providencia y soberanía de Dios de salvación, sin duda alguna. Entonces nos enseña: es cierto, la salvación es de Dios, 100%. Pero también tenemos que compartir el Evangelio a todos, a todo el mundo. Y en último lugar, notamos de esta frase que se refiere a los que están cansados y cargados en el alma, no necesariamente físicamente, pero cargados en el alma, puesto que después nos dice en el versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces puede ser que uno esté cansado y cargado por remordimientos, o aflicciones, o caídas, o las cargas aún de reglas religiosas, o aún reglas supuestamente cristianas, que uno viene cargado y muy cansado, y el Señor dice: yo os haré descansar. Ahí nos quedamos entonces, siguiendo con nuestro estudio. Esta mañana continuamos con esa gran promesa: y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No pasa en inglés, pero sí pasa en español. Los que sacaron buenas calificaciones en la materia de español van a recordar esto. La forma verbal puede incluir a la persona que actúa. Por ejemplo, si digo, lavarás el carro, se sobreentiende que tú lavarás el carro. Pero si digo, lavaré el carro, se sobreentiende que yo lavaré el carro. La persona de la acción se incluye en el verbo. Esto pasa en español, no en inglés, pero también pasa en el griego. Así pasa en el griego. Y si uno quiere enfatizar la persona de la acción, entonces se agrega el pronombre. Yo lavaré el carro. Y así pasa aquí en este pasaje. Hubiéramos entendido al Señor si Él hubiera dicho, os haré descansar. Pero Él no dice, os haré descansar. Él agrega el yo para enfatizar que Él personalmente lo hará. Y yo os haré descansar. Ahora, como vimos el domingo pasado también, en el contexto histórico de este pasaje, el Señor está hablando a los judíos que estaban muy cargados de las enseñanzas y las reglas y las ceremonias de los fariseos. Estaban muy, muy cansados de eso. Y Él les dice, no son esas reglas religiosas, no son esas cargas, esas ceremonias que les pueden dar descanso. Yo les voy a dar descanso. Y en nuestros días, en nuestro contexto histórico, pudiéramos decir también, no son las drogas, no son los viajes, no es el dinero, no es la fama, no es la terapia mundana, no son las reglas mormonas o budistas o musulmanas, ni las actividades supuestamente cristianas las que nos dan descanso. Cristo nos dice aquí, yo os haré descansar. Y esto, por cierto, exalta a Cristo, maximiza a Cristo. Cristo aquí se hace a sí mismo Dios, puesto nadie más que Dios puede hacer esta gran promesa. Yo os haré descansar, yo te voy a dar descanso en el alma. Solo Dios puede hacernos esa promesa. Y Cristo entonces aquí se reconoce a sí mismo como Dios. Cristo es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra descansar, descanso, y nos imaginamos que estamos descansando, tal vez nos imaginemos acostados, ¿verdad?, en una hamaca, una brisa muy suave en Cancún o en San Carlos o en Quino, muy suave ahí descansando sin hacer nada. La palabra aquí no se trata de ese descanso, no se trata de no hacer nada, no es algo pasivo. La promesa del Señor es que nos refresca el alma, nos rejuvenece el alma, nos fortalece, nos consuela el alma. Es como la promesa de Isaías 40. Les voy a cambiar una palabra, pero es lo mismo. Isaías 40, 31 dice, pero los que vienen a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El que cree en Jehová, el que espera en Jehová, tendrá nuevas fuerzas, será ese descanso que te levantará alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como que rejuvenece, refresca el alma. De eso se trata este descanso. La promesa de Cristo es que nos consuela, nos refresca, nos da paz, nos da ese refrigerio que para muchos de nosotros urge y todos necesitamos, como vamos a ver después. Ahora, lo voy a decir aquí con mucho, mucho cuidado y reverencia, ojalá que nadie lo malentienda. Cuando dice Cristo aquí, y yo os haré descansar, no te imagines que Cristo de alguna manera se va a aparecer y te va a tocar con una varita mágica y de repente vas a tener un descanso increíble, una paz increíble y vas a sentir mucha vibra y que vas a poder volar como las águilas. No, 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 no. El Señor generalmente usa medios, herramientas para hacernos descansar, especialmente cinco. Cinco herramientas, cinco medios que el Señor usa para hacernos descansar. En primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar. Para hacernos descansar, el Señor usa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu que nos da vida nueva. De tal manera que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo primero que necesitamos para descansar en lo más profundo de nuestra alma. Esa vida nueva en Cristo. El Espíritu también nos ayuda a descansar, ayudándonos a entender la palabra de Dios, iluminándonos, transformándonos, guiándonos, consolándonos. De hecho, una de las denominaciones, las maneras que la Biblia se refiere al Espíritu Santo, es el gran consolador. Y es el Espíritu también que da fruto en nuestras vidas, que nos da descanso. Él nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ustedes saben, ese fruto a lo último es lo que nos da descanso en nuestra alma como cristianos. Por ejemplo, pasa que antes, cuando no eras cristiano, te enojabas mucho con tu esposa y le gritabas. Pero ahora el Espíritu Santo te da cierto dominio propio, cierta paciencia. Y ya no le contestas a tu esposa ásperamente. Y de repente llegas a tu carro y vas al trabajo y te pones a pensar, estoy cambiando. No le respondí. No le grité. Estoy cambiando. Algo está pasando en mi vida. Y eso te da descanso en el alma. En segundo lugar, para hacernos descansar, el Señor usa su palabra, la Biblia. Al escuchar y aplicar las promesas del Señor, da un descanso increíble a nuestra alma. Nos fortalece, nos consuela. Por ejemplo, nos hace descansar al leer su promesa. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esas promesas del Señor que el Espíritu Santo precisamente usa para darnos descanso en el alma. Pero sobre todo, Cristo nos hace descansar al aprender de Él mismo, al aprender de su fidelidad, o como vamos a ver después, de su humildad, de su mansedumbre. Descansamos mucho en el gran poder de Cristo, en su sabiduría, en su ternura, como dice el apóstol Pablo, en su compasión y misericordia. Eso nos da esperanza en el alma, nos da mucha paz, valentía que rejuvenece el alma. En tercer lugar, algo muy práctico aquí. Para hacernos descansar, el Señor usa la obra del Espíritu Santo, su palabra. En tercer lugar, usa a otros hermanos. Vean conmigo que tenemos un gran ejemplo, 2 Corintios capítulo 7. El Señor usa a otros hermanos para darnos descanso en el alma, consolarnos, fortalecernos, rejuvenecernos, darnos nuevas energías espirituales. 2 Corintios capítulo 7 nos dice el apóstol Pablo, muy sincero, muy transparente, él nos cuenta algo aquí. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos en nuestro cuerpo. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Estaba muy cansado físicamente, pero eso no era lo que lo afligía. Sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Ahora, ¿cómo es que Dios le dio descanso en el cuerpo y en el alma de esas tribulaciones, esas angustias, de fuera conflictos, de dentro temores? Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con una visión. ¿No es lo que dice tu Biblia? ¿Cómo consoló? ¿Cómo fortaleció? ¿Cómo le dio descanso en el alma? Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más
¿Qué pasó? ¿Qué cambió su alma? ¿Qué cambió ese temor, esos conflictos, esas angustias, esa aflicción del alma? ¿Qué usó Dios? Usó a otros hermanos. Usó a otras personas. Usó a Tito. De la misma manera, el Señor usa a otras personas en la congregación, otros cristianos, para animar, para ayudar, para darte descanso en el alma.
Esta es una de las razones por las cuales no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor usa a otros hermanos. Y aquí quiero decir, esto es muy importante, los otros hermanos no tienen que ser eruditos, no tienen que ser muy sabios y muy maduros en la fe. Pueden ser niños que Dios usa. Puede ser una palabra de la hermana Tiburcia. ¿Se acuerdan? Hace mucho que no. Una palabra de la hermana Tiburcia. Dios puede usar para animarnos y darnos descanso en el alma. Y por cierto, pongan esa lección en reversa. Tal vez tú digas, pues no me necesitan en la iglesia. No tengo ministerio, yo no enseño, yo no. Tu presencia entre nosotros nos anima mucho y nos da descanso en el alma. Como cristiano, como hermano, si fallas y no vienes, eso nos entristece, nos cansa el alma, causa conflictos. Pero con tu presencia nada más, puedes animar a otros, darles descanso en el alma. En cuarto lugar, para hacernos descansar, el Señor usa su providencia. ¿Qué es la providencia del Señor? La providencia perfecta del Señor es que Él guía, gobierna, controla todas las cosas para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas y en todo el universo, por cierto. Entonces, al ver cómo Dios claramente responde en nuestras oraciones, al ver cómo el Señor guió a ciertas circunstancias en nuestras vidas, como que eso nos da una inyección de adrenalina en el alma. Es cierto, Dios existe. Es cierto, Dios contesta la oración. Es cierto, me consoló, me ayudó con este problema. Y nos anima tremendamente esto. ¿Se imaginan ustedes al siervo de Abraham? Abraham, ¿verdad? Lo mandó. Le hizo jurar, no vas a llevar a mi hijo allá, a esa tierra, vas a traer una esposa para él. ¿Se imaginan el peso, la carga que traía ese siervo? Yo tengo que traerle una esposa a Isaac, y si no le gusta, y si está muy fea, y si no quiere venir, Abraham le dice, bueno, si no quiere venir, ni modo, está libre de mí. ¿Se acuerdan? Acabamos de leer, ¿verdad? Génesis. Ahora, imagínense la paz, el consuelo, la fortaleza, el descanso en el alma que sintió el siervo de Abraham al escuchar de Rebeca, sí, te voy a dar agua a ti y le voy a dar agua a tus camellos. ¡Wow! 10 camellos, ¿saben cuánta agua toman? Lo buscan en el internet. Y esta doncella dijo, te voy a dar agua a ti y le voy a dar a tus camellos. Cuando el siervo de Abraham acababa de orar exactamente esa petición, ¿cómo se sintió cuando le dijo que era el pariente que andaba buscando? Como Dios guió en toda su providencia exactamente que la doncella. ¿Se imaginan a las mujeres ahí con el make-up en la mañana? No te toca a ti ir por el agua, no te toca a ti, Rebeca, tú vas por ella. No. Sí, voy ahí pues. Y ahí va. Y exactamente ese minuto, ese segundo que se presenta el hombre y le hace esa pregunta, está ella allí parada. ¿Por qué? ¿Coincidencia? No, la providencia perfecta de Dios. Y no sé si le ha pasado a usted esto. Espero que sí. A lo mejor nunca lo ha reconocido así. Pero toda nuestra vida guiada por Dios, controlada por Dios a la perfección, y contesta nuestras oraciones y vemos y... Dios existe, Dios es bueno, Dios me ha salvado, me ha rescatado, me está ayudando. Y eso da un descanso tremendo a nuestra alma. En quinto lugar, Para hacernos descansar, el Señor usa el Evangelio. El Evangelio. Claro, usa a los libros, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí me refiero a las buenas noticias de Dios. Eso es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Las buenas noticias, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, que Cristo en Dios, que Dios en Cristo, mejor dicho, nos perdona todos nuestros pecados. Creo que no hay nada como las verdades del Evangelio para refrescar nuestra alma. Ahora, esto requiere otro sermón y haríamos una subserie aquí. Pero tan solamente voy a enlistar las verdades del Evangelio que más nos dan descanso en el alma. Las verdades del Evangelio que más te pueden hacer descansar tu alma. Número uno, las buenas noticias que por los méritos infinitos de Cristo, Dios nos perdona por pura gracia. Dios nos perdona por pura gracia. Somos malos, somos pecadores de nacimiento. No merecemos ser salvos, no merecemos que Dios conteste nuestras oraciones. Pero Dios nos reconcilia, nos salva, nos perdona por Cristo. Por pura gracia somos salvos. Número dos. Las buenas noticias que por los méritos infinitos de Cristo, Dios tan solamente requiere fe para que seamos salvos. Dios tan solamente requiere fe. Esto nos debe dar mucho descanso en el alma. Si Dios requiriera que fuéramos una vez en peregrinaje a Jerusalén, esa fuera una carga para muchos de nosotros. Si Dios requiriera muchas obras y millones de dólares de ofrenda y fuera una gran carga para nosotros si tratáramos todo lo posible de conseguir el dinero, hacer el peregrinaje, etcétera. Pero Dios no requiere más que creamos, vengamos a Cristo. Y la Biblia nos dice que nos concede el arrepentimiento que necesitamos y la fe que salva es un don de Él. Eso debe dar mucho descanso en el alma. Número tres, las buenas noticias que por los méritos infinitos de Cristo, Dios nos perdona absolutamente todos los pecados. Todos los pecados, incluyendo nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado que mora en nosotros. Todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Todos los pecados, eso nos da mucho descanso en el alma. Número cuatro, en penúltimo lugar, las buenas noticias que por los méritos infinitos de Cristo, Dios puede perdonar al peor pecador. Al peor pecador. A Saulo de Tarso, a Manasés, a la hermana Tiburcia, a usted, a mí. Por los méritos infinitos de Cristo. Eso da mucho descanso al alma. Dios me puede salvar. Cinco, en último lugar, las buenas noticias que por los méritos infinitos de Cristo, Dios nos da vida eterna. Es decir, no sufriremos muerte eterna, pero ya tenemos vida en Cristo, reconciliados con Dios, perdón, y tenemos asegurada la inmortalidad con Él, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2. Inmortalidad con Dios. Eso debe de dar mucho descanso del alma al aprender estas lecciones de lo que es el Evangelio. Muy bien, vamos a terminar esta mañana aplicando cómo es que Cristo nos hace descansar a los que estamos cansados y cargados por los casos que mencionamos el domingo pasado. El domingo pasado mencionamos algunos casos de algunas personas que están muy cansadas y cargadas por ciertas circunstancias. Y esta mañana lo que vamos a hacer brevemente, no podemos dar toda una respuesta muy completa, pero muy brevemente vamos a ver cómo es que Cristo da descanso en el alma a esos casos. En primer lugar, número uno, el primer caso que vimos. ¿Cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados por los remordimientos de su alma? ¿Cómo es que Dios, el Señor, da descanso en el alma a los que están cansados y cargados por esos sentimientos de culpabilidad que traen desde hace años? ¿Es un pecado que cometieron en la niñez, en la juventud, o es un pecado crónico que nadie sabe más que usted y Dios?
¿Puede Cristo hacerlo descansar? ¿Puede Cristo darle descanso a su alma? ¡Claro que sí!
Las verdades del Evangelio que acabamos de listar te deben de ayudar mucho y dar de toda esperanza en el mundo.
Pero tal vez tu problema aquí es que no te sientas perdonado, que no sientas paz para con Dios. Aún después de haber creído en Cristo, después de haber venido a Cristo, no sientes esa paz, no sientes el perdón de Dios. Y todavía tienes esa carga, no tienes ese descanso. Sobre todo porque todavía pecas. O tienes pensamientos o tentaciones muy pecaminosas. Muy bien. Aquí, y esa es la palabra de Dios, el Señor, lo que nos enseña. ¿Cómo hace descansar nuestra alma? Esto es muy importante. Tienes que aprender que cuando la Biblia dice que Cristo nos salva de los pecados, quiere decir que nos salva del castigo del pecado. Quiere decir que nos salva de la culpa del pecado. Es en el cielo que Él nos salva de la presencia del pecado. Es hasta que estemos en el cielo que no vamos a tener tentaciones. Es hasta que estemos en el cielo que no vamos a pecar. Pero mientras que estemos aquí, el Señor nos salva, sí, del castigo y la pena, la culpa que merecemos por haber pecado, sin duda alguna. Es hasta el cielo que no vas a tener tentaciones. Y aquí tienes que aprender esa verdad evangélica que ayudó a muchos de la época de la Reforma, precisamente. Ellos la resumían en la frase en latín, no sé, no estoy seguro de cómo se pronuncia, el latín es un lenguaje muerto, si ustedes saben cómo se pronuncia, me avisan. En latín, más o menos, dice la frase, simul iestus et peccator. ¿Qué significa esto? Simul iestus et peccator. Así resumían esta verdad. Más o menos se puede traducir, simultáneamente justo y pecador. El cristiano es simultáneamente, al mismo tiempo, justo y pecador. Somos justos, declarados justos, perdonados, acreditados con la justicia de Cristo, como cristianos. Pero a la misma vez, somos pecadores, porque el pecado mora en nosotros, como nos enseñan los últimos párrafos de Romanos 7. Seguimos pecando, es obvio esto. Ninguno es perfecto en esta vida, ningún cristiano. Entonces, al creer en Cristo, no esperes ser perfecto. No esperes que no vas a tener tentaciones. Todo lo contrario. El diablo te va a tentar más. Y precisamente con esas tentaciones que fueron tu debilidad en el pasado. O que pueden ser un punto crítico en tu vida. Y que puedas caer más fácilmente. Pero aquí el arma, la solución, es aplicar el Evangelio. Escucha muy bien. Dios no te perdona porque ya no pecas. Dios te perdona porque Cristo no pecó. Por eso. Dios te perdona, no porque eres perfecto. Dios te perdona porque Cristo es perfecto. Y muchas veces lo que pasa es que Dios nos deja que nos enlodemos en esas tentaciones y pecados tan crónicos para que aprendamos a arrepentirnos todos los días. Ese es el cristiano. Es justo, es pecador, pero se arrepiente. Y aprende a arrepentirse todos los días a confesar sus pecados a Dios, todos los días. Dios muchas veces nos deja ahí, confesando esa tentación, ese pecado tan feo, todos los días, para que aprendamos, si voy a ser salvo, voy a ser salvo por la pura misericordia y gracia de Dios. Por eso. Porque yo soy muy pecador. Estaba leyendo sobre ese tema precisamente, hace muchos años, pero se me quedó muy grabado. El autor mencionó que los cristianos salvos de sus tendencias homosexuales no deben temer si todavía tienen esas tentaciones porque son normales. Es decir, son tentaciones del diablo, son tentaciones que normalmente el diablo va a usar con ellos por sus tendencias homosexuales. Es como a un borracho. A un borracho no lo va a tentar a ser bailarina en un ballet ruso. Absurdo. A un borracho lo va a tentar a tomar, a beber, a emborracharse. Y menciona el autor, y esto es lo que nos debe de ayudar aquí, la culpa de esas tendencias, la culpa, el castigo de esas tendencias que sufren esos hermanos, están lavadas por la poderosa sangre de Cristo. Y no tan solamente esas tendencias de los homosexuales o lesbianas, pero las tendencias de nosotros en nuestros pecados, que a lo último puede ser algo más grave que eso. Sea mentira o envidia o rencor o materialismo o lo que sea. El diablo va a usar esas tentaciones y vamos a tener esas tendencias en ese pecado que mora en nosotros. Pero lo que nos da descanso es el Evangelio. Saber, Dios me recibe por los méritos de Cristo. Porque Él resistió toda tentación. Porque Él no tuvo esas tendencias. Porque Él es perfecto delante de Dios. Y me lava y me limpia su sangre continuamente, como dice en 1 de Juan. Y eso es lo que nos da descanso para esos remordimientos y sentimientos de culpa. Otro caso que mencionamos la semana pasada es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados por las reglas de su religión. ¿Cómo es que hace esto el Señor? Por supuesto, las reglas, las ceremonias, los ritos no bíblicos cansan mucho, así como las reglas de los fariseos cansaron mucho a los judíos. Pues el Señor nos da descanso enseñándonos que no somos salvos por obras, por ceremonias, por reglas. No somos salvos por leyes. No somos salvos ni por leyes cristianas. Somos salvos por las obras de Cristo. Por eso, nos da descanso mostrándonos compasión a nosotros, que somos tan débiles que ni siquiera muchas veces cumplimos con las intenciones cristianas buenas que tenemos. Pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Y nos enseña en Corintios precisamente que seremos juzgados también por las intenciones del corazón. Y si tú tienes intenciones buenas, cristianas, el Señor lo reconoce. Y en su compasión también, Él purifica todas nuestras obras. Porque aún nuestras buenas obras deben de ser purificadas por su sangre. Nos da descanso, como vamos a ver después en los siguientes versículos de Mateo 11, ayudándonos, fortaleciéndonos a cumplir sus mandamientos, llevando su yugo. Pero más de esto después. Número 3. ¿Cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados por sus caídas? El buen cristiano, todos los cristianos, se cansan, se cargan, porque caen en tentaciones. Todos los días lloran como el apóstol Pablo lloraba todos los días. Porque lo que hago, dijo el apóstol Pablo y lo confesó, no lo entiendo. Fíjense, el apóstol Pablo dice, yo no entiendo esto, ¿cómo es posible? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, lo que detesto, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues el Señor nos da descanso al enseñarnos la respuesta del apóstol Pablo a su clamor. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando el diablo o tu conciencia te acusen y te quieran tumbar y cargar con esas caídas en las cuales tú caíste, tú, yo, contestémosle. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y levántate. Arrepiéntete y levántate. El justo cae 7 veces, pero se levanta. En cuarto lugar, ¿cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados por su falta de fe? Por su falta de fe, por su incredulidad. Bueno, el Señor, una vez más aquí, nos enseña que Él nos recibe Por la fe, sí, pero aunque sea una fe del tamaño de la semilla de mostaza. Que lo último no depende en sí de la fe, pero del objeto de nuestra fe, que es Cristo. Tu fe no fue crucificada por ti. ¿Quién fue crucificado por nosotros? Cristo. No es una fe perfecta lo que nos salva. Es un Salvador perfecto el que nos salva. Es Cristo. Y aprendiendo esas reglas, entonces esas enseñanzas, podemos dar descanso a nuestra alma. Somos salvos por pura gracia. La fe es tan solamente un instrumento, y un instrumento débil para salvarnos. Pero lo que nos salva es Cristo. Y habiendo dicho eso, queremos más fe. Podemos pedirle al Señor, Señor, auméntame la fe. Yo quiero creer más en ti. Y Él responde. Él nos ayuda. Número 5. ¿Cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados de la aflicción? O las aflicciones, plural, porque muchas veces, ¿verdad? Salimos de una aflicción y entramos a otra, ¿verdad? A Julia le causó mucha gracia, nunca había escuchado esa expresión, que salimos de Guatemala para ir a Guatepeor. Y así pasa con el cristiano, muchas veces nos sentimos, muchas veces tan mal, ¿verdad? ¿Qué está pasando? No soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Voy de Guatemala a Guatepeor con esta aflicción, en esta tribulación, ¡ya basta! ¿Cómo nos consuela? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos fortalece el Señor con esa carga? Bueno, fue el Señor precisamente que nos advirtió, en este mundo tendréis aflicción. Pero luego, inmediatamente, nos da una gran promesa. Inmediatamente después de eso dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo nos enseña que tenemos la victoria en Él. En cualquier circunstancia, como dicen los famosos versículos de Romanos 8 al final, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es el Espíritu Santo inyectando esas verdades a nuestra alma que le da descanso. En penúltimo lugar, ¿cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados por su búsqueda de Dios? Y hay personas así que en la misericordia de Dios, por su inteligencia, sus antecedentes, andan buscando a Dios sinceramente, sienten un vacío. Y van a iglesias, toda clase de denominaciones, van a sinagogas, viajan a Asia, van con los budistas, aún por un tiempo piensan, a lo mejor los musulmanes tienen la respuesta, y andan buscando y buscando. ¿Cómo da descanso a esa persona el Señor? Bueno, si esa persona realmente anda buscando al Señor, a lo último es porque el Señor en su misericordia lo hace que lo busque. Y le da la gran promesa, esta es una gran promesa, el que busca, halla. El que toca, se le abrirá, el Señor salvará. En último lugar, ¿cómo es que Cristo da descanso a los que están cansados y cargados? Porque como que Dios no contesta sus oraciones, como que no ven el fruto de la cristiandad en sus vidas, como que no tienen esas virtudes, los logros de la cristiandad que esperaban. Bueno, el Señor les da descanso, enseñándoles paciencia. Los consuela con su palabra, por supuesto. Y les da de vez en cuando esas pequeñas señales de su amor, como dice el salmista. Dame una señal de tu amor. Y el Señor da esas pequeñas señales de su presencia, de su amor, los anima, los calma por un tiempo para que perseveren. Y lo que está pasando aquí muchas veces, y creo que esa es la solución, el Señor les está enseñando que no deben de creer por las bendiciones. No deben de creer en Él por las respuestas a las oraciones. No deben de creer en Él por las bienaventuranzas o por las virtudes. Pero tienen que aprender a creer en Él por quién es Él. Venid a mí. Es lo que les está enseñando realmente. Venid a mí. No venir a las virtudes que te puedo dar. No venir al patrimonio que te puedo dar. No venir a las respuestas de oraciones que te puedo dar. Pero venid a mí y cree en mí como tu Salvador.
Oye, Paco, sinceramente, yo todavía no tengo descanso en mi alma. Muy bien, todavía nos falta terminar este estudio. Paciencia. Pero entre tanto, pon tus ojos en Cristo. Ora a Él en las próximas semanas, sinceramente. Señor, me falta descanso en el alma. Ayúdame a entender tu palabra, estas promesas, estas lecciones. Lo que más necesito, me urge. Oremos a Él.